Hablando de esto, entonces, pueden buscar sus Biblias en Hechos. En Hechos, capítulo 5, en la lectura que ya hicimos en este día. Y vamos a hablar sobre la obediencia. Hay una clase de obediencia que es mala. Y hay una clase de desobediencia que es buena. Hay ocasiones en las cuales uno debe de ser desobediente con el esposo, con la esposa, con los padres, con los hijos, con el gobierno, con la policía, dentro de la misma iglesia. Hay ocasiones en las cuales es bueno ser desobediente. Suena un poco irónico. Una buena desobediencia. Ahora, la palabra esta que queremos usar en esta noche, la obediencia o desobediencia, tiene que ver, por supuesto, está asociado con mandamientos, con órdenes, preceptos. Y esto es tan antiguo como el mismo pecado. En el principio mismo de la creación, Dios le dijo a Adán y Eva, de todo pueden comer, excepto de este árbol, el árbol de la vida, no pueden comer de él. Ahí ya se dio el primer mandamiento, pero también allí comenzó la primera desobediencia. Y cuando nosotros miramos la Escritura aquí, capítulo 5, desde el versículo 12, vemos la iglesia naciente. Hay una pobreza material, tanto así que tuvieron que recolectar ofrendas para llevarlos a los creyentes en Jerusalén. Había mucha pobreza material. Y dicen los historiadores que cuando recién comenzaba la iglesia, según Hechos, el capítulo 2 en adelante, los primeros 100 años fueron muy difíciles para la naciente iglesia, hablando en cosas materiales. Había mucha, mucha pobreza. Pero eran ricos espiritualmente. Carecían de lo material, pero abundaban de lo espiritual. Totalmente contrario a la época en que vivimos. En la época en que vivimos, la iglesia tiene majestuosos edificios, con toda la tecnología, todas las comodidades que puede haber en un edificio, para comodidad de los hombres, no para la gloria de Dios, pero carecen de lo espiritual. Miren el capítulo 5, versículo 12. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Había un grupo selecto. Los apóstoles intimidaban por lo que Dios hacía a través de ellos. Tanta era la intimidación de los apóstoles que la gente rehusaba tener comunión con ellos. Porque precisamente en el capítulo 5 acaba de pasar lo de Ananías y Zafira. Y mejor no nos juntamos con Pedro y los demás, porque no sea que cometa pecado y también voy a morir por el juicio de Dios. Tenían temor. Mire el versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Esto sería bueno para los curanderos actuales. Pedro con su sola sombra, Dios obraba milagros. Pues por supuesto no era la sombra de Pedro, era Dios obrando. Dice el versículo 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y note la palabra, y todos eran sanados. Todos. No se parece nada a lo que vemos en estos días. Estamos hablando de la iglesia naciente. Tiene todo ese tipo de virtudes que se dejan ver Dios obrando en medio de su pueblo. Y en este contexto que acabo de leer, entramos en el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Siempre, como dice Proverbios, la excelencia de obras despierta envidias. La excelencia de obras de otras personas despierta envidias. Estaba compartiendo ayer con los hermanos, me reuní con los varones, y aquí nada más. Estaba compartiendo de un hombre que estaba practicando en estos días. Es inconverso, no tiene papeles, no habla inglés, y tiene un salario de 85 mil al año. O sea, no fue a la universidad, lo único que tiene es high school, este señor aquí fue a la escuela. No habla bien el inglés. Y otros que fueron a la universidad no ganan ni la mitad. La ironía. Sin duda esto despierta celos. ¿Por qué? Y yo no. ¿Por qué nosotros no? ¿Cómo le hizo? Hasta ya está haciendo cuentas. 85, ¿cuánto esto para acá? ¿Eh? No, mejor no haga cuentas todavía. O sea, dice Proverbio, la excelencia de obras. Aquí comenzamos a mirar el drama de este grupo, esta secta, los saduceos. No sé si ya el hermano en la escuela dominical han aclarado sobre los saduceos. Este grupo no era religioso al principio, era más político. Se encargaba de controlar el Senado o Sanedrín, que es lo mismo. Los saduceos cobraban los impuestos y eran los guardias según del templo. Después se hicieron con tendencia religiosa porque le convenían a sus intereses. Por lo tanto, cuando Cristo viene y da un mensaje espiritual 100%, se genera un escándalo. Se genera un escándalo porque va en contra de cómo ellos están gobernando el Sanedrín, el templo, los impuestos que están cobrando para Roma, pero a ellos les toca también una parte, están afectando sus intereses. Por lo tanto, este tipo de doctrina del Señor Jesucristo que están predicando los apóstoles es totalmente opuesto. Si ustedes miran, por ejemplo, en Hechos, el capítulo 23, versículo 8, por ejemplo, hubo un contratiempo allí. Porque dicen los saduceos, ni creen siquiera en la resurrección. A ellos no les importa la eternidad. A ellos les importa el tiempo presente. Si lo tienen por ahí, búsquelo, 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, había una oposición entre fariseos totalmente religiosos y los saduceos que se oponían a lo espiritual. A ellos no les importaba la eternidad. Decían que cuando el hombre moría se acababa todo. Por ello estaban ocupados más en las cosas materiales. Entonces, cuando se reúne el sumo sacerdote y este grupo, vean lo que surge, y es donde vamos a entrar en este tipo de enseñanza en esta hora. Vean el versículo 20, la buena obediencia. Luego vamos a hablar de la mala obediencia y luego de la buena desobediencia. Miren el versículo 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Id. ¿Se recuerdan, Mateo? Lo mismo. Cristo, aún vivo, dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esta enseñanza gira alrededor del evangelismo de la iglesia. Id por todo el mundo. Ahora Cristo ya muerto, ha resucitado, ha ascendido a los cielos, Ahora los apóstoles están en la tierra y reciben la comisión de un ángel del Señor, dice el 19. Un ángel del Señor da la orden y dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esta es la buena obediencia que la iglesia debe de prestar atención. Obedeciendo a este mandato, estamos expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra, o sea, dando las buenas noticias del mensaje del Evangelio. Ahora, esta es buena obediencia, y los que escucharon el mandamiento fueron obedientes también. Porque una cosa es dar el mandamiento, y los que lo reciben pueden ser malos. Oyen, pero no obedecen. Pero miren el 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. Después de que oyeron el mensaje, la orden, el mandamiento del ángel, dice, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Esta es la buena obediencia. Dice el versículo que sigue, el 21, la segunda parte. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio. La palabra concilio quiere decir Sanedrín, la palabra en griego es senado. Senado, es donde proviene nuestra palabra que usamos, senado, en estos días, es la palabra Sanedrín, de ahí donde se origina la palabra. En el griego es senado. Estaban todos reunidos allí y comienza. Ahora, vean, cuando se da este mandamiento y hay buena obediencia, la iglesia está funcionando. Porque este es el plan de Dios. Desde antes, como les digo, Mateo 28, Cristo da la orden, ir por todo el mundo. Antes del Mateo 28, llamó a los 12, les dio órdenes específicas y precisas que deberían de hacer. Vayan. Y luego los mandó de dos en dos, llamó a 70 y mandó de dos en dos también para que fueran a predicar el Evangelio. Siempre Dios ha estado con ese mensaje. Por eso Romanos 10 dice que todo aquel que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyera en su corazón, ¿se recuerda lo que dice Romanos 10? Pero luego pasa más adelante Romanos 10 y dice, ok, van a confesar, pero si no oyen ese nombre, ¿cómo van a confesarlo? ¿Cómo oirán si no hay quien vaya y les predique? Ok, la salvación consiste en eso, pero si no oyen, no van a confesar que Jesucristo es Señor. ¿Por qué? Porque no está yendo la gente. Siempre Dios ha estado enfocado en esto, porque esta es la continuación de su ministerio que Él vino a hacer aquí, a hacer en la tierra. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él se fue, pero quedó su cuerpo. La iglesia, que es su cuerpo, tiene el mismo mandamiento: ir y continúen con el mismo mensaje. El mandamiento ya se dio. Ahora necesitamos la buena obediencia de los que escuchan esta orden. Ir. ¿Cómo estamos con esa obediencia, hermanos? ¿Cómo estamos con esa obediencia? El mandato ya se dio y se da continuamente, tanto en los evangelios como en las cartas, continuamente se está dando ese mandato. ¿Dónde está la buena obediencia dentro de la iglesia? Y no estamos hablando de la iglesia de afuera, porque no nos concierne eso. Nos concierne aquí, como iglesia que somos, iglesia en este lugar. ¿Cómo estamos con la buena obediencia? ¿Estamos cumpliendo, siguiendo el mandato que el Señor nos ordenó? Esa es la buena obediencia. Y cuando ustedes lo miran aquí en este pasaje que estoy leyendo, cuando hay obediencia, de los demás se encarga Dios. De los demás se encarga Dios. Si ustedes miran este relato, los ponen en la cárcel. Es increíble cuando usted mira esto. Están puestos en la cárcel, pero en la cárcel no es un obstáculo. Pablo en Filipenses capítulo 1 dice: estoy en la cárcel, pero la palabra no está presa. Estoy preso yo, pero la palabra no está presa. O sea, el mensaje no puede ser reprimido, no debe de ser impedido, debe de ser proclamado, y para eso se necesita la buena obediencia de la iglesia. El mandato ha sido dado, la responsabilidad suya y mía es responder en buena obediencia a nuestro Dios. Digo, cuando nosotros hacemos esto, usted va a mirar cómo el fluir del Espíritu Santo de Dios va a operar dentro de su iglesia. Aún los obstáculos que se presenten, la iglesia va a sobreponerse de ellos. ¿Por qué? Porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia, dijo Cristo. La iglesia no puede ser reprimida o suspendido su trabajo, su ministerio, porque es la iglesia del Señor. Mateo 18 dice, voy a edificar mi iglesia. No es del pastor de la Puente, no es de ustedes, es la iglesia del Señor. Y como es del Señor, dice, ni las puertas del infierno van a poder detenerlo. Ya tenemos bastantes años la iglesia. Se murieron los apóstoles, unos los quemaron, los han martirizado, han destruido la Biblia, la han quemado, ha sufrido la iglesia, pero todavía la iglesia del Señor sigue adelante. Esa es la gran evidencia de que dentro de ese núcleo hay un remanente siempre que están practicando la buena obediencia. No todos, pero gracias a Dios por ese remanente que está llevando adelante el mensaje. Ya llevamos más de 2000 años y la iglesia sigue caminando y va a seguir caminando hasta que Él venga por su iglesia. Entonces necesitamos una respuesta de la iglesia en buena obediencia. Ahora veamos la buena desobediencia. Hay ocasiones en la vida cuando tenemos que ser drásticos, dice el versículo 28, diciendo, ya los apóstoles los han traído, los presentaron al Senado o al Concilio, dice el 27, y el sumo sacerdote los interrogó. Mire su interrogación, y comienza diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Oh, sí, sí, enseñaron eso. Pero su mandamiento no va a ser obedecido. Es cierto que dieron esa orden, pero es una orden para ser desobedecida por su iglesia del Señor. Dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Nos están culpando a nosotros de la muerte de Cristo, de ese Jesús. Cobardes. Apenas unos meses atrás acababan de decir, mire lo que dijeron ellos, Mateo 27, 25. Pero ahora ya tienen miedo. 27, versículo 25. Escuche lo que dice la Escritura. Bueno, el 24 dice, y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes, dice. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, mire lo que dijo. Y ahora ya se les olvidó aquí en Hechos lo que habían dicho. Mire lo que dijo el pueblo. Si lo tienen, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que caiga la ira sobre nosotros y sobre nuestros hijos también. Estaban diciendo literalmente eso. Si hay alguien que lo van a acusar de la muerte de este Jesús, que caiga la ira sobre nosotros, la ira de Dios sobre nosotros y también sobre nuestros hijos. Y ahora aquí en Hechos dice, nos quieren culpar de la sangre de ese hombre. Pues eso es lo que acababan de decir ellos unos meses atrás. Pero con todo lo que están viendo, tienen miedo los mismos enemigos. Tienen miedo porque no saben qué hacer. Miren el 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia y los principales sacerdotes, miren lo que, la conclusión que ellos sacaron. Dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Qué irá a pasar con todo esto? Porque lo que está sucediendo es algo anormal. Toda Jerusalén se ha conmovido con este nuevo mensaje. Está fresco lo de la resurrección de Cristo. Y ahora no saben qué hacer y dicen, no sabemos qué va a parar, ¿en dónde va a parar todo esto? Entonces comienzan a fraguar planes, y el primer plan es, dice, vamos a prohibir, dice el 28 que acabamos de leer, vamos a mandar estrictamente que ya no sigan con ese tipo de enseñanza. Pero dice el 29, ahí es donde estamos hablando de la buena desobediencia. La buena desobediencia. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra clave aquí es antes. Hay el hombre y está Dios. Tal vez el mandamiento del hombre es bueno, pero si el mandamiento del hombre contradice o se opone al mandamiento de Dios, ignoro el mandamiento del hombre y obedezco el mandamiento de Dios. Esa es la palabra clave, antes. Está el mandamiento primero, el mandamiento de Dios, antes que el mandamiento de los hombres. Ya en el capítulo 4, versículo 19, ahí mire, déle vuelta a su Biblia, 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad ustedes, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Otra vez la palabra antes. Está el mandamiento de Dios y está el mandamiento de los hombres. No quiere decir que el mandamiento de los hombres siempre va a ser malo, pero si se contrapone con el mandamiento de Dios, ignoro el mandamiento de los hombres y me apego al mandamiento de Dios. Y no importa las consecuencias por desobedecer a los hombres con tal de obedecer el mandamiento de Dios. Es lo que están haciendo los apóstoles. Están abiertamente desafiando las leyes romanas. Y en esa época desafiar al imperio romano es echarse encima toda la ira de los juicios que podían imperar en aquella época en Roma. Pero dijeron ellos, juzguen ustedes, ¿qué es lícito? Según aquí en el capítulo 4, dice el 20, ustedes pueden tratar de impedir que el mensaje se extienda, pero dice el 20, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ustedes pueden poner todas las imposiciones que quieran, mandatos, preceptos, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mire, qué buena iglesia desobediente. Qué buenos creyentes desobedientes, de estos quiere el Señor. Desobedientes a los hombres, pero obedientes a Dios. Y va a haber ocasiones, por eso les mencionaba al principio, va a haber ocasiones que hay a veces esposos en los cuales quiere manipular, maltratar y mucha posición con la esposa, y hay ocasiones en las cuales las esposas o los hijos o los padres tienen que tomar una decisión: obedecer a Dios o obedecer el núcleo familiar, en el cual puede significar soledad. Nosotros, digo, no comprendemos mucho esto, pero por ejemplo la religión en el Medio Oriente, los musulmanes, todo lo que es el Islam, ¿Cuántas noticias hemos mirado de que nos llega del Ministerio de la Voz de los Mártires? Hijos que se han convertido al Señor, han aceptado la fe del cristianismo, y sus propios padres les dicen: renuncias o te presentamos al pueblo. Una de las niñas la sacaron y abusaron de ella, después la pelearon, la mataron, los mismos papás hicieron eso. ¿Por qué? Pero la hija se mantuvo firme. Primero mi Dios, papá, te quiero mucho, pero después estás tú. Te quiero mucho, pero amo más a mi Salvador. Es difícil cuando llega uno a este tipo de disyuntivas. ¿Qué voy a hacer? Dios está buscando este tipo de gente desobediente, que quieran, no importa el precio que implique de ser desobediente a los hombres, pero vamos a seguir. ¿Cuántos de los mártires les decían: ofrece un poquito de incienso al César y te dejamos libre? Pero dijeron ellos: no, eso poquito implica llamar a César Señor, y para mí Señor solamente es Cristo. Y fueron torturados. Fueron torturados. ¿Desobedecieron las leyes impuestas por hombres? Fueron unos buenos desobedientes. Y de esos Dios quiere dentro de su iglesia. Hablábamos de la buena obediencia, ahora estamos hablando de la buena desobediencia. Si hay un momento en su vida cuando tiene que elegir, siempre, nunca lo dude. Antes de los hombres, siempre está Dios. Siempre. Eso puede implicar soledad, abandono, pero no importa. ¿Se recuerda el ciego de Juan 9, donde andamos ahí los domingos? Este hombre, comienzan a argumentar con él, pero todos los argumentos no sirven, porque él está testificando. Y él dice: pues ustedes pueden decir lo que quieran, pero una cosa déjenme decirles, yo estaba ciego y ahora veo. Ustedes pueden presentar los argumentos que quieran. ¿Y cuál fue el precio que pagó? Lo excomulgaron. Cuando Cristo lo buscó, ya es porque lo habían excomulgado, lo habían echado fuera. Y ser excomulgado en esa época era, no podía hacer negocio, era un paria, un solitario, lo excomulgaban de los derechos, de todo lo que podía tener un ciudadano. Pero a él no le importaba. Preguntó: ¿quién es, Señor, para que lo adore? Y Cristo dice: yo soy. Postrado se adoró. ¿Qué importa que lo hayan expulsado? Ahora tenía al Salvador. Por eso la iglesia necesita este tipo de gente desobediente, pero no como esos que andan en las calles cuando hay política, ve que todos dan ahí: somos cristianos, va el pastor por delante y nos oponemos a esto. No de esos grupos. No, a César hay que dar lo de César, pero a Dios lo que es de Dios. Entonces, mire, el último versículo habla de lo mismo. Estábamos mirando el 28-29. Ahora miren el versículo 40. Y convinieron con él, a lo que habló Gamaliel, un consejo sabio que dio, dice el 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos injustamente, ¿para qué había necesidad de azotarlos? Les intimaron, no intimidaron, intimaron. La palabra esta quiere decir ordenar con autoridad, con fuerza, para que sea obedecida. Las palabras que están dando, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y ya los azotaron, les intimaron y los pusieron en libertad. ¿Y ellos? ¿Estos desobedientes qué hicieron? Y ellos salieron de la presencia del concilio, o sea, del Senado, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, pues que no acabaron de oír que no hagan esto, pero miren los desobedientes, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria a Dios por esos desobedientes. No importa lo que traten de imponernos, nosotros te vamos a desobedecer porque tenemos un mandamiento que seguir, el de Dios. Esta es la buena desobediencia. Esta es la buena desobediencia. Digo, y ojalá dentro de la iglesia aquí se puedan levantar algunos. Se puedan levantar gente desobediente, pero obedientes a Dios. Por último, veamos la mala obediencia. Porque hay algunos que son buenos para obedecer, pero lo que les conviene, cuando pueden sacar ventaja o por su ignorancia. Y mire, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 34 para entender bien el concepto. El 34, hablando de este señor Gamaliel. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, ser alguien respetado, mandó, ahí está la orden, que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, o sea, a los apóstoles. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Se creía mucho el señor este, pensaba que era un líder, pero mire lo que pasó. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, un seductor de multitudes. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Esta gente tenían una mala obediencia, dice, los que le obedecían, los que obedecieron a estos dos líderes. Ustedes no tienen que ser muy ancianos. Podemos mirar rápidamente un poquito hacia el pasado y nuestra mente va con en Guyana. ¿Cuántos murieron en esa época? Por un líder. Casi 800, dice, que murieron envenenados. Obedecían ciegamente a la enseñanza de este líder. Pónganse a pensar ustedes, ¿me quieren tanto ustedes? Que voy a preparar un veneno y les voy a dar para que tomen, juntos nos morimos. Estarían muy tontos si lo hacen. Dejen que se muera el líder o váyanse. Pero 800 por obedecer la voz de un hombre. Mala obediencia este tipo de gente. En Hueco, Texas, ¿se recuerdan también este señor? David Koresh, este señor acumuló un arsenal ahí, las armas, y ven cómo terminó. Todos los rodearon, murieron, y todos murieron ahí en la casa aquella. Todo por seguir un hombre, por obedecer a un hombre. Es mala la obediencia cuando es ciega y no es inteligente en las cosas de Dios. Es malo esto. Y estamos viendo algunos predicadores en el presente que ciegamente la gente lo sigue. Ahora que estuvimos fuera con mi esposa, entramos a un templo católico. Era como a las 2 de la tarde, yo creo. No entramos, para que no vayan a acusarme. Nomás de fuerita de la ventana. Eran como a las 2 de la tarde y casi estaba lleno el templo de estos. no sé, 150 personas a las 2 de la tarde. Ya quisiéramos aquí los domingos. Y nos quedamos mirando un poquito lo que decía el señor allá adelante. Y le digo a mi esposa, qué bonito edificio. Las bocinas, el sistema de sonido, el eco, cautiva todo. Y a una palabra, todos los borregos en el pasillo y en su lugar, todos ahí. Ciegamente. Afuera tienen una llave ahí, con una cosita ahí del agua. Y le pusieron un anuncio ahí. No juegue con esta agua, es bendita, y no sé qué tanta cosa ahí. Y se me ocurrió abrir la boca, yo ahí ya ven que casi soy muy eso, hablador, y alguien volteó por ahí, cuando me voltearon, digo, mejor vámonos, vayan a querer aquí colgar también. Pero la gente, la mirábamos ahí, llegaba, agarraba el agua, se ponía aquí, luego se lavaba la nuca, también tenía mucho sudor, con la agua bendita. Usted mira a la gente. Ciegamente siguen a los hombres. Estamos hablando de un grupo impío como el católico, pero dentro del grupo que se denomina cristiano hay muchos predicadores manipulando a la gente y van detrás de esos hombres manipulándolos. No digo enseñándoles, sino manipulándolos. ¿Saben cómo? Han estudiado psicología, saben cómo tratar con los sentimientos y emociones de las personas, y le sacan su dinero, tienen su voluntad controlada, y ya cuando lograron controlar su voluntad, cualquier palabra que diga el hombre, la gente dice amén. Mala obediencia de ese tipo de gente, porque no están obedeciendo a Dios, sino a los hombres. No están obedeciendo a Dios, piensan que están agradando a Dios cuando se sujetan de esa manera, pero no están agradando a Dios, están agradando a los hombres y desobedeciendo a Dios. ¿De qué les sirve todo eso? Y no crea que es algo escandaloso esto lo que estoy diciendo. San Pablo hizo lo mismo, Saulo. ¿Se recuerdan su testimonio que él daba? Dice que iba y sacaba a los cristianos, los obligaba a blasfemar, porque él pensaba que agradaba a Dios. Él pensaba que agradaba a Dios con lo que hacía. Quería exterminar esa secta que había comenzado con ese Jesús del que le llamaban el camino. Pablo o Saulo quería exterminar esa secta. Él pensaba que hacía bien, pero cuando le escribe a Timoteo le dice, yo lo hice por ignorancia. Yo perseguía a la iglesia por ser un ignorante. Porque el día que se encontró con Cristo, se voltearon los papeles. El perseguidor se convirtió en predicador. La doctrina que odiaba fue la que más amó. Ese fue el apóstol San Pablo. Por eso, cuando ustedes vienen aquí, cuando están en su casa, deben de ser instruidos por la palabra para que sean inteligentes y no obedezcan ciegamente. De lo contrario, se van a dejar manipular por muchas cosas, no solamente en la iglesia, por otras cosas, a veces la misma familia. Los papás quieren imponer cosas. Lo más común que oímos cuando le hablamos a alguien, y tiene sus papás, le decimos, pues tus papás estaban equivocados. Ay, no toca a mi papi y mi mami, son unos santos de Dios, me cuidaron, me dieron eso. Pues sí, te dieron de comer, te cuidaron, pero están ignorantes del evangelio. Gracias a Dios porque te cuidaron, pero en cuanto a la salvación están ignorantes ellos y tú también. No obedezcan mandatos de hombres. No sigan pasos equivocados de los hombres. Estos siguieron a Teudas y a Judas y fueron exterminados. Teudas terminó en el infierno y sus seguidores también, y Judas igual con los seguidores. Pero sin embargo, mire lo que dice el 5:38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres, o sea, de los apóstoles, y dejadlos, Porque si este consejo o esta obra, o sea, la iglesia, es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y nosotros decimos, sí, esta obra es de Dios, porque no la han podido destruir. Nosotros somos parte de ese cuerpo, o la iglesia, cuerpo redimido. Entonces, mala obediencia, pero es por la ignorancia de las personas. ¿Usted qué va a seguir? Para que siga la dirección de Dios, tiene que conocerla. Porque si se mete en un lado, en una congregación, y si no conoce la Escritura, fácilmente va a ser manipulado, va a ser engañado. Entonces, yo les digo a ustedes, hermanos, para que sepan salirse de la mala obediencia y vayan a pensar que están agradando a Dios, y están equivocados. Para eso tienen que buscar la sabiduría que proviene de Dios, para que sean inteligentes, como dice Pablo en Colosenses, inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual nos da la capacidad de discernir lo que estamos escuchando. Así que con esto terminamos, y vean si hay obediencia mala, pero hay buena desobediencia. Así que ustedes escogen dónde andan. Vamos a terminar orando en este día, y pueden unirse conmigo, y ustedes tienen sus necesidades, únase y oramos delante de Dios, cada uno con nuestras cargas que tenemos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, nuestro Dios, porque tu palabra es clara, no hay ambigüedades en ella, Señor. Mi Dios, los que quieren entenderla, has dejado el Maestro para que nos enseñe tu Santo Espíritu. Solamente hace falta la disposición de nuestros corazones, que se han cargado de la glotonería, de los pasatiempos de la vida, como dice tu palabra, y hemos sido negligentes a veces en la dedicación seria de tu palabra, Señor. Y es por esa razón, Señor, que muchos viven en ignorancia, engañados. Piensan que están obedeciéndote a ti, Señor, y están siguiendo a veces dirección de hombres, Señor. Tu palabra es clara en ese aspecto, Señor. Y hay otros que están también, mi Dios, descuidando la buena obediencia, Señor. Esos preceptos que tú nos das en tu palabra, Señor, tan claros como aquel de ir y llevar el mensaje, Señor. Es tan claro, mi Dios, que cualquiera puede entenderlo, Señor. Nuestra responsabilidad es responder con obediencia, Señor. Y Padre, también, Señor, en esta noche, como hemos visto tu palabra, Señor, hay ocasiones en la vida en la cual debemos de pararnos firmes en la verdad, en la doctrina, Señor, y ser desobedientes a cosas que el mundo nos dicta, aún los hombres y aún la misma familia a veces también. Señor, pero que siempre tengamos presente, Señor, es obedecerte primeramente a ti, Señor, no los hombres, siempre tú estás antes, siempre tú estás primero, Señor. Y nuestro Dios, si debemos de elegir, que siempre nos inclinemos a favor de ti, Señor. Padre, te ruego en esta noche por tu iglesia, en este lugar, gracias por cada uno de los hermanos que han llegado en este día, por gracias, Señor, por estas vidas, nuestro Dios. Te rogamos que le sigas bendiciendo a ellos sus necesidades, Señor. Y tu iglesia, aquellas familias que no vienen los miércoles, Padre. Señor, todavía también, porque a veces viven en ignorancia sobre la necesidad que tienen de buscar también de ti, Padre. Obra en ellos, Señor, para que también puedan sus corazones ser compungidos y entender que también los miércoles deberían de congregarse con la iglesia, Padre. Bendice a cada uno de ellos, bendice a los enfermos también, el hermano Macario, la hermana Isabel, la hermana Elisa, la hermana Paz en Guatemala. Sé con ellos, nuestro Dios. Sigue cuidando de sus días aquí en la tierra, Señor. Que encuentren su consuelo y fortaleza en ti, Padre. Señor, te rogamos por tu iglesia, las cosas legales, por la propiedad en este lugar, Señor, los cambios que se están haciendo y cambios que vienen por delante. Tú sabes, Señor, lo que hay por delante. Encomendamos todo en tus manos, Señor. Nuestro Dios, tú eres perfecto, eres sabio, y habrás de guiarnos para dar los pasos correctos, Señor. Caminos de sabiduría, guíanos, Señor. Padre, porque en todo ello buscamos que seas honrado, nuestro Dios. Señor, bendice también las familias que viven en este lugar. Señor, qué dolor, Señor, viendo que viven en un lugar como estos, pero viven tan lejos también de ti, Señor. Nuestro Dios, que eso se entristezca en nuestros corazones, Señor, al ver las vidas tan cerca donde tu palabra se proclama, pero también tan lejos de ti, nuestro Dios. Sé con ellos, Padre, y que nuestro Dios, esos corazones nuestros se llenen de tristeza, y aún oremos y roguemos, supliquemos por ellos, Padre, para que los quebrantes, bendice a Olivares, a Carlos, Señor, que trates con ellos para su salvación de estos hombres, para que se arrepientan y vengan al conocimiento de ti, Señor. A Humberto, a su esposa y a su niña también, Señor. A Jacobo, su esposa y a sus niños. A Gilberto, de la misma manera. A Rosa, Padre bendito, ten misericordia, Padre. Señor, tienen la oportunidad, Señor, y ahora son más responsables delante de ti, porque están cerca de la luz y prefieren vivir en las tinieblas, Señor. Padre, gracias porque por tu bondad y tu gracia nos atrajiste a ti y ahora disfrutamos de la salvación gloriosa que tenemos en Cristo. Padre, sigue guiando tu iglesia. Señor y nuestro Dios, guárdanos en cada plan, cada decisión, como familias que somos, que siempre representemos adecuadamente a Cristo donde quiera que estemos, Señor. Nuestra vida, nuestro testimonio, sea digno de aquel llamamiento que nos hiciste en Cristo. Padre, gracias, Señor, en esta noche. Te damos la gloria y la adoración a ti, nuestro Dios, en el nombre bendito de Cristo.